Último Hombre en Pie, con Alejandro Gómez.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Yo soy Alejandro Gómez y este es el episodio número 146 de Último Hombre en Pie, un podcast de lucha libre. Aparece Andrade y lo cambia todo, le da la vuelta a la tortilla y nos descubre un mundo que quizá no conocíamos previamente, ¿no? Y es el mundo intrínseco que creíamos descubrir o que creíamos saber de WWE, pero que nos confirma Andrade, ¿no? Todo lo turbio que hay detrás del Gorilla Position. De WWE, ¿no? No tiene pelos en la lengua. Esta entrevista que hizo con Lucha Libre Online, pues acabó por definir pues muchos titulares y muchos de ellos muy importantes, ¿no? Tan importantes que se comen lo que ocurrió ayer en Monday Night Raw, que Monday Night Raw fue un show para olvidar, posiblemente uno de los peores Monday Night Raws del año. Y estamos a 2 semanas de WrestleMania y esto parece que no va viento en popa, ¿no? No sé si es que se les ha roto el timón, no sé si es que el capitán se ha caído por la borda, no sé si es que con el parche en el ojo de piratas algo no va bien. Lo que está claro es que el barco va absolutamente a la deriva, tiene fugas, vienen otros piratas a asaltarles, les van a quitar todo el oro y se van a quedar en medio del océano. O eso parece, porque ya os digo que Monday Night Raw ayer fue infumable. Muy, muy mal show. Muy mal show que no solo construye, sino que además deconstruye, ¿no? Que eso es todavía peor, ¿no? Que si ya tenías algo construido como The Hurt Business, lo rompes y ahora creas una cosa llamada Bobby Lashley con Baron Corbin, destrozas a tu baja midcard metiéndola con Drew McIntyre, en fin. Un esperpento, sin género de dudas, un esperpento de show de 3 horas cercano a WrestleMania, que eso es lo que más daña, ¿no? lo peor, ¿no? Que no evolucionas historias, sino que además tiras por la borda más o menos las que ya tenías construidas. Dicho esto, tenemos que hablar de Andrade, porque evidentemente Andrade ayer suelta una cantidad de bombas ingente que puede ser muy interesante para analizar de cara a lo que significa WWE. Lo primero es que comentó que él cobraba o que tenía un contrato por 3 millones al año y un contrato multianual. 3 millones al año es mucho más dinero del que todos creíamos que cobraba Andrade. O sea, muchísimo más. Entonces, ¿qué significa la lista de Forbes cuando te salen los 10 mejores o los 10 luchadores mejor pagados de la WWE? Pues que es mentira. Que es mentira, porque Andrade no estaba y mucha gente que estaba en ese top 10 cobraba menos de 3 millones anuales. Con lo cual, algo falla. Con lo cual, algo falla, porque yo entiendo que este sueldo sin incentivos, es decir, que es un sueldo fijo. Algo no cuadra, ¿no? Entonces, claro, que cobre este dinero Andrade te hace darte cuenta un poco de la cantidad de talento que están usando mal o ni siquiera están usando. ¿Cómo es posible que a un luchador que le estás pagando 3 millones de euros por 12 meses de contrato esté comiendo en el backstage sin posibilidad de aparecer en pantalla? Eso me parece increíble, ¿no? Luego hay otro comentario que hace, ¿no? Que este ya sí que es increíble porque ya han pasado en diversas ocasiones luchadores que han dicho cosas similares, pero quizá no nos lo queríamos creer, ¿no? Y es que, por ejemplo, a Ángel Garza le pidieron que se cortase el pelo para usarlo en televisión. Spoiler, no acabaron por usarlo en televisión, ¿no? Que te pidan esto, ¿no? Como un cambio de personaje, como un cambio de estructura, para luego llevarte otra vez a ser el Eddie Guerrero genérico número 87, me parece increíble, ¿no? Porque al fin y al cabo también es tu cuerpo y evidentemente tú te tienes que adaptar a lo que te dice la empresa, sí, eso es cierto, tú eres un trabajador de la empresa y evidentemente tú tienes que hacer lo que te digan, pero hasta cierto punto, ¿no? Y sobre todo si hay realmente alguna promesa de que en un cambio físico me va a venir también un cambio de buqueo, por favor, que eso sea cierto. De momento no parece que lo sea. Hablábamos del catering, por supuesto, y también habla Andrade del catering, de lo que significa, ¿no? Dice, no quiero meter a otras personas de por medio, pero mucha gente está harta de lo que ocurre en WWE, de las pocas oportunidades que tienen, y dice que él no ha sido un tipo de ir a picar a la puerta de Vince McMahon, pero que había gente que semana tras semana estaba yendo a la puerta del mandamás, del jefe, para decirle, oye, vamos a hacer esta cosa bien, vamos a hacer esta cosa mal, vamos a intentar hacer cosas nuevas. Y Vince McMahon pues parece que le entra por un oído y le sale por el otro, ¿no? Que parece que no le da oportunidades a esa gente que va a picar a su puerta. Pero si vas a picar a la puerta de Vince McMahon es porque lo necesitas, ¿no? Porque hace tiempo que no tienen nada para ti. Y parece que tenían un grupito en el catering, ¿no? Donde los llevaban, que parecía, Andrade dice textualmente, vamos a que pasen lista. Es decir, Andrade está aquí, sí, perfecto, pues ya está, ya te puedes ir a tu casa, ¿no? Esa es también un poco la triste realidad de un luchador que cobra una millonada y que aún así no lo usan, ¿no? Que eso, como digo, me parece increíble y me parece una utilización horrible de los fondos económicos de la empresa. Pero bueno, y luego también está el tema de que él parece que se lesionó que se fue a operar de una lesión en los ojos. Él dice que nunca jamás de la vida se había lesionado, que simplemente se iba a reparar pues un pequeño defecto que tenía en la visión o en los ojos, exactamente no confirma el qué. Pero sobre todo dice, y esto es increíble, que en noviembre le dan el alta y que hasta febrero no se da cuenta Andrade de que no sabían que le habían dado el alta, que ni Vince McMahon ni Triple H sabían que él tenía el alta competitiva y que podía participar, ¿no? Este es el nivel de cómo realmente cuidas a tu talento y de cómo tienes a una cantidad ingente de talento dentro de la WWE y que no la estás usando casi que porque no tienes ni idea de que la puedes usar, ¿no? Como parece el caso de Andrade. Habla también, por ejemplo, del caso de Arabia Saudita, cuando los dejaron, ¿os acordáis de ese famoso vuelo de Arabia Saudita que en el que no pudieron llegar los luchadores a SmackDown, tuvieron que aparecer los luchadores de NXT, tuvo que aparecer Adam Cole para enfrentarse a Daniel Bryan, a defender su título de NXT y demás? Pues bueno, Andrade comenta también cositas con respecto a ese viaje infame, dice que durante 24 horas tuvieron que dormir prácticamente en el aeropuerto, que no les daban alojamiento, luego finalmente les dieron un hotel, pero al día siguiente tuvieron que volver y tampoco salía el avión, se tenían que repartir las barritas de proteínas para poder comer porque no tenían comida. Ese es el nivel, o sea, ese es el nivel de chapucerismo extremo que ofrece la WWE en muchas ocasiones, ¿no? Porque tiene un contrato tremendamente lucrativo con Arabia Saudita, pero eso, él dice que no sabe por qué es, pero tiene toda la pinta de que son problemas políticos y problemas monetarios, ¿no? Que parece que Arabia Saudita no le pagaba a WWE, que WWE se negó entonces a emitir en televisión y que por tanto eso provocó que se retuviesen los pagos, en fin, que fue un cacao, pero claro, lo explica Andrade desde el punto de vista del luchador, ¿no? Él llegó a los Estados Unidos, que además dice que se había muerto su madre en aquel momento, con lo cual lo recuerda a la perfección y que tuvo que llegar más tarde y que dijo que a partir de ahí que él nunca más quería ir a Arabia Saudita, a pesar de que el cheque pues era muy jugoso, ¿no? Y aquí llegan dos puntos troncales de la entrevista en los que se habla de Charlotte Flair, ¿no? Y se habla de Charlotte Flair y se dice...
¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.